RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Degustar España.
Degustar España.
Cumplir años siempre es una alegría, cumplir un siglo es todo un logro. Pues esos 100 años son los que cumplen las bodegas Ramón Bilbao este 2024. Para conocer su origen y su futuro, vamos a hablar hoy con su director general, Rodolfo Bastida. Además, vamos a hacer un avance de lo que va a ocurrir dentro de unos días en Alimentaria y Hostelco, la feria de alimentación y hostelería más importante de nuestro país y una referencia también en el ámbito internacional. Nada menos que 3.200 empresas expositoras van a estar presentes en Barcelona entre el 18 y el 21 de este mes de marzo. El vino de la semana es muy singular, viene de Montilla, se elabora con Pedro Jiménez, hasta ahí normal, pero es que resulta que es espumoso y además Brut Nature. Lo elabora la bodega Robles. Este es nuestro menú, Guillermo Ruiz está en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Bienvenida, bienvenido a Degustar España, el programa gastronómico de Radio 5, Todo Noticias.
Un mercado, un restaurante, una granja, un obrador, una bodega. Viajar para aprender.
Para degustar España.
Dentro de unos días, del 18 al 21 de este mes de marzo, se va a celebrar en Barcelona la Feria Alimentaria y Hostelco. Es desde luego uno de los acontecimientos más importantes del año en el sector gastronómico y hostelero. Mucho de lo que se va a ver allí será o es ya tendencia o terminará desde luego haciéndose un hueco en el mundo de la alimentación, de la restauración, de las bebidas, en fin, van a ser 4 días además llenos de actividades. No solo se exhibe, sino que además se propone, se lanzan reflexiones y todo ello hace que el sector de la alimentación, de la hostelería, de la gastronomía, pues vaya aumentando en conocimiento y esto hace que se vaya avanzando. Tenemos al teléfono a Antoni Llorens, que es presidente de Alimentaria. Antoni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Para que nuestros oyentes calibren bien la importancia de este evento, es fruto, esto nació hace unos años, fruto de la unión ya de dos grandes salones de referencia, que es Alimentaria por un lado, que es un salón internacional de alimentación, el más importante de España, y Hostelco, que es otro salón, digamos, más dedicado al tema de la hostelería, ¿no?
Exacto, así es. Esta edición de Alimentaria y Hostelco, será un evento, una gran feria alimentaria. Hostelco ha de ser pues una de las mayores ferias, no a nivel nacional, que naturalmente es la mayor, sino a nivel internacional. O sea, en el mundo pues estamos entre las 3 mayores ferias que existen, ¿no? Si me permitís algunos números.
Sí, sí.
Es una feria que tendrá 100.000 metros cuadrados de superficie de expositores, más de 3.200 empresas que tendrán su stand allí, de las cuales el 36% son internacionales, representando 65 países. Es realmente una gran feria.
Muy bien. No, eso desde luego, porque además, como bien decís en vuestra comunicación, la unión hace la fuerza, yo creo que os hace imbatibles. Y aparte de todas esas exhibiciones de gente que va a estar, yo creo que también se puede entender este acontecimiento como un megacongreso o como un congreso nodriza que abarca además varios congresos, ¿no? dentro de Alimentaria y Hostelco.
Así es. O sea, de hecho, la feria tiene 13 salones que forman parte de ella. Hay salón, pues, Intercarn para productos cárnicos, o el salón internacional, Interlac, Expo Concert, muchísimos otros, ¿no?, de productos orgánicos. Y una cosa que es muy diferencial y en esta edición estamos intentando potenciar es no únicamente la alimentación vista desde el punto de vista de la distribución, uh-huh, sino también de la hostelería, la restauración y la hotelería, ¿no? Está el salón de Restaurama y está, por ejemplo, pues todo el tema del café, de la pastelería y del mundo de los dulces, ¿no?
Muy bien. Y además vais a contar, obviamente, yo decía que se van a lanzar interesantes reflexiones, etcétera, porque vais a contar con, en fin, con figuras muy importantes, ¿no? De todo este mundo de la restauración, de la gastronomía, figuras de nivel mundial, ¿no?
La feria es muchísimo más, como bien dices, que un tema de visitantes y expositores. Durante esta feria tendrán lugar más de 350 sesiones, que llamamos nosotros actividades, que serán pues ponencias, mesas redondas, congresos o demostraciones, ¿no? Con 700 expertos de nivel mundial. Algunos nombres conocidos, pues, no sé, tendremos a Ferran Adrià, pues hablando de temas de innovación, tendremos al nutricionista, influencer, a Carlos Ríos, pero sí tendremos, por ejemplo, demostraciones y show cookings de Joan Roca, del celler de Can Roca, de Quique da Costa, Oriol Castro, Eduard Xatruc, Elena Arzac, Ramon Freixa, Xavier Pellicer, Rafa Zafra. Paro, porque sí, pero son nombres todos ellos de primerísimo nivel,
sí,
¿no?
Así es, así es. Muy bien. Además, un megacongreso, insisto, que está compuesto, por ejemplo, por ámbitos de contenido que, como decía al principio, pues o son tendencia, o van a ser, o están generando pues mucho seguimiento. Por ejemplo, se va a celebrar un congreso, el Congreso Internacional de la Dieta Mediterránea. Yo creo que hablar de dieta mediterránea, desde luego, nos lleva a hablar de salud. Y yo no sé si este valor salud, Antoni, está marcando mucho las tendencias actuales.
Yo diría que hay dos grandes tendencias hoy en día en el mundo de la alimentación. Uno es el tema salud, claramente. El otro es la sostenibilidad. Ajá. La verdad es que hay muchas de las actividades o de las sesiones que se plantean versarán sobre estos temas, ¿no? Salud, sostenibilidad, innovación. Porque un tercer punto, un tercer eje relevante es todo el tema de la innovación. Hay soluciones presentadas por startups. Hay 14 startups seleccionadas que van a presentar pues sus ideas y sus soluciones durante estos días. Pero también hay un sector, por ejemplo, hablando de donde se expondrán robots colaborativos. Es un tema, bueno, yo creo que todo analizar cuáles son los cambios en el consumidor y ofrecerle soluciones.
Todo va relacionándose con todos y además cogemos esa innovación, la sostenibilidad y la salud. Podemos hablar, por ejemplo, de otra de las iniciativas que van a tener lugar, que es The Olive Oil Bar. Cuéntanos qué es esta iniciativa, esta experiencia.
Bueno, el Olive Oil Bar es un espacio de cata autoguiada en la cual podremos encontrar pues un centenar de aceites de oliva virgen extra, AOVES, españoles, ¿no? Sabéis todos que el aceite de oliva virgen extra español pues es un producto estrella y un producto único en el mundo, y la verdad es que siempre es uno de los salones o de los espacios más concurridos y atractivos de alimentaria hostelco, ¿no? En esta edición, además, contaremos con el patrocinio de Alimentos de España, que expondrá los mejores aceites de oliva, los premiados en la campaña del 23-24, premiados por el Ministerio de Agricultura, de Pesca y Alimentación.
Uh-huh. Y luego también hay que destacar que este año otra de las apuestas es el llamado canal Horeca, que para nuestros oyentes que no estén, digamos, familiarizados con esta terminología más profesional, es el sector precisamente profesional, hoteles, restaurantes y cafeterías, que eso es un poco de donde viene el canal Horeca, y también va a tener muchísimo protagonismo, ¿no? ¿Cómo se va a plasmar en todas estas ferias?
El sector Horeca es muy importante en cualquier sociedad hoy en día, pero en España, que es un país pues con una riqueza desde el punto de vista gastronómico y también con un componente, con una importante industria del turismo, ¿no? Y pensad que la gastronomía es una parte importante y un acelerador y un motivo más para visitar un país, ¿no? Entonces, ¿cómo se plasma en esta edición? Pues claramente la idea de celebrar a la vez, pero no solo celebrar a la vez, sino fusionar alimentaria y hostelco tiene que mucho que ver con esto, ¿no? Se crean el salón de Restaurama. Restaurama es de los salones que ha ido creciendo más durante este tiempo, ¿no? Y se crea por primera vez lo que nosotros llamamos el Horeca Hub, El Horeca Hub será un punto de encuentro en el cual pues se tendrán en cuenta los contenidos clave de la industria del mundo Horeca, ¿no? Como bien decías, de los hoteles, restaurantes y cafeterías, la digitalización, la atracción y retención del talento, el mundo del delivery, a la vez que también se quieren mostrar las últimas tendencias en gastronomía, en food service y en equipamiento hostelero.
Muy bien. Y otro aspecto destacado ya para finalizar, pues que va a haber también un nuevo sector, lo comentabas antes, dedicado al café, la pastelería, la panadería, que va a pasar por allí pues panaderos y baristas súper importantes en todo el mundo. Y además, que eso me interesa mucho, se va a celebrar el Campeonato Mundial de Pizza Napolitana. A mí lo que me interesa sería ahí es estar de jurado.
Pues
con lo que me gusta a mí la pizza napolitana.
Ahí lo comentabas muy bien. Un salón nuevo será este del café, la panadería, la repostería. Aquí también tendremos nombres de primerísimo nivel: Oriol Balaguer, Dani Jordà, Enric Badia. Y como bien decías, la final nacional del Campeonato Mundial de Pizza Napolitana. Pero también habrá la final del concurso Cocinero del Año, el concurso Camarero del Año, otro concurso que es el del mejor stick tartar. De verdad, durante estos días de alimentaria, nuestro director dice que alimentaria es como un gran parque temático, pasan muchísimas cosas a la vez y lo importante es que pasen cosas interesantes para cada uno de los visitantes que nos vengan a ver, ¿no?
Toda la vez.
Esperamos 100.000 visitantes, es la cifra de la edición anterior, y la verdad también con un contenido internacional muy importante, porque la idea y la apuesta de alimentaria es por hacer un salón cada vez con un contenido más internacional.
Bueno, y de hecho, mirando un poco las proporciones de la presencia internacional, incluso antes de la pandemia, que fue, digamos, una edición pues súper importante, yo creo que aquí en proporción tenéis más de la cuarta parte de presencia internacional, que eso también hay que destacarlo, después de haber pasado todo el bache pandémico, para entendernos, vamos.
A nivel de expositores, 36% de expositores internacionales, 65 países distintos.
Fíjate.
Bueno, es impresionante.
Sí, muy bien. Bueno, pues eso, pues por dar alguna cifra más y recordar alguna cifra más, eso, 3.200 empresas expositoras, más de 350 sesiones, como decíamos, en las que van a intervenir pues unos 700 expertos a nivel mundial. Hemos citado algunos: Adrià, Joan Roca, Oriol Castro, Oriol Balaguer, en fin, todo comprimido entre el 18 y el 21 de este mes de marzo en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona. Es el mega salón alimentaria y hostelco, un acontecimiento clave para un país como el nuestro, donde tanta gente vive de la gastronomía y de la hostelería. Antoni Llorens, presidente de Alimentaria, muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo súper bien en esta nueva edición de Alimentaria y Hostelco. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Si quieres contactar con nosotros, toma nota de nuestro correo electrónico degustarespana@rtve.es.
Degustar España. De vinos.
En estos tiempos estamos asistiendo a cambios en el mundo del vino y que en algunos casos podrían definirse como revolucionarios, y el de hoy es uno de ellos. Estamos acostumbrados a asociar los vinos de Montilla con los generosos y con la uva Pedro Jiménez. Pues bien, esto está cambiando y junto a estas elaboraciones mundialmente conocidas están surgiendo otras miradas que pueden abrir nuevos caminos de futuro. Presentamos hoy un espumoso elaborado por el método tradicional o champanoise con Pedro Jiménez. Lo elabora la bodega Robles y Francisco Robles es el bodeguero.
Básicamente han sido dos los motivos que nos movieron a dar este paso en espumoso. Primero fue la tipología de suelo que tenemos, que son tierras albarizas, tierras muy ricas en carbonato cálcico, tierras similares a la de Champaña. Y después otro de los elementos que nos hizo dar este paso hacia los espumosos, el método tradicional, fue la levadura. O sea, entendemos que cuando tomamos un fino, esas notas de bollería, de panadería, que siempre recordamos en esas crianzas biológicas, queríamos saber qué pasaba con esta levadura si la sometíamos a una segunda fermentación en botella.
Este vino pionero procede también de cultivos pioneros en el viñedo ecológico, porque así son trabajados desde 1999. Y además ha habido un trabajo de investigación sobre las levaduras.
Aquí lo que hemos hecho es un proyecto de investigación con el IFAPA de Cabra, Digamos que el proyecto consiste en ver esas cualidades organolépticas, como decíamos, que queríamos saber cómo evolucionaba la levadura. Para esto lo que hacemos es una vendimia muy temprana. Para un vino normal, generoso, estamos vendimiando la uva con 13,8 grados de Bome, mientras que para el espumoso la vendimiamos a 10 gramos o 10 grados de Bome. ¿Qué quiere decir? Que cogemos la uva con un gran alto contenido en acidez, que nos va a permitir después darle mucha viveza al vino.
La primera fermentación se hace en inoxidable. Para la segunda fermentación, la bodega ha optado por tres crianzas, 18, 24 y 36 meses en rima. Nosotros hemos probado el de 24.
A los 24 meses de estar en rima, pues procedemos a ponerlo en punta. Una vez que ya vamos a hacerle lo que es el degüelle, justamente el dosaje que utilizamos es el mismo vino. No queremos usar el licor de expedición de vinos generosos, que tenemos algunas pruebas y son espectaculares, pero en este caso nuestro espumoso es 100% Pedro Jiménez. Quiere decir, cuando hacemos el degüelle, volvemos a rellenar esa botella con el mismo vino que estamos trabajando. Y a partir de ahí, tenemos un vino con una burbuja elegantísima, con lo que es la corona muy activa, con los rosarios muy tensos, y lo que más nos gusta es justamente esas notas de panadería y bollería que nos aporta esta variedad de uva y estas levaduras, ¿no?
Pues lo probamos, desde luego es diferente, no se parece a ningún otro espumoso que hayamos probado antes en España. Recuerda algo en nariz a esas notas florales y en cierto modo melifluas de la Pedro Jiménez, pero es un recuerdo, no predomina. Y como contraste tenemos la sequedad en el vino, que es un Brut Nature, recordemos, la categoría de espumosos que menos azúcar residual tiene. Pero lo que más apreciamos es efectivamente ese carácter derivado de la evolución de la levadura en la segunda fermentación. Son esas notas de panadería y de bollería que nos avanzaba el bodeguero, que están así muy presentes, y al final todas esas características, la acidez de la vendimia temprana, el carácter varietal de la Pedro Jiménez, esa burbuja fina y persistente y esa sequedad, hacen que estemos ante un vino realmente singular. Es el Robles Espumoso 24 meses de Bodegas Robles en Montilla, un vino sorprendente que merece la pena conocer. Salud.
De vinos, Degustar España, Radio Nacional.
Queremos sumarnos ahora a una celebración de nada más y nada menos que de 100 años. Son los que cumple una bodega que no necesita mucha presentación porque ha logrado expandir su marca por toda España y por buena parte del mundo. Sus vinos están ya en más de 60 países. En fin, se trata de Ramón Bilbao, y efectivamente este 2024 están celebrando pues su primer centenario, podríamos decir. Rodolfo Bastida es el director general de Ramón Bilbao y lo tenemos al teléfono. Rodolfo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de saludarte.
Igualmente, que bueno, felicidades, ¿no? Por ese centenario.
Sí, muchísimas gracias. Esta es una felicitación para trasladar a mucha gente.
Claro,
¿sí?
Es que da cosa decir 100 años. Es que parece que, vamos, se dice pronto, pero son 100 años al fin y al cabo. Bueno, cuéntanos, Rodolfo, cómo empezó todo. Y porque muchas veces vemos ese nombre, Ramón Bilbao, pero ¿quién fue ese hombre? ¿Quién fue ese señor Ramón Bilbao?
Pues la verdad que es un emprendedor que llegó a La Rioja con 23 años en 1899, que es un momento muy especial porque yo creo que él estaba entrando por una puerta de aro y por la otra estaba entrando la filoxera, que como sabes es la plaga que en el siglo XIX, principio del siglo XX, arrasó todos los viñedos de La Rioja, ¿no? Y se instaló en Aro y comenzó con un pequeño negocio de elaboración y venta de vinos, y la cosa fue creciendo, fue trabajando duramente todas las calidades y al final consiguió reconocimiento y ya en el año 1914 sabemos que tenía un despacho de vinos en el que en la puerta ponía vinos de Ramón Bilbao, y en 1924, que es lo que nosotros consideramos el año de fundación, registra sus marcas, registra la marca Ramón Bilbao, y ahí entendemos que es verdaderamente cuando quiere comercializar vino etiquetado, que siempre es un gran hito en una compañía, ¿no?
Y además a este señor se le asocia el valor de la curiosidad. Era un hombre que tenía curiosidad por muchas cosas, y eso habéis mantenido, digamos, ese mismo espíritu 100 años después, y de alguna manera es lo que os ha hecho y os ha ayudado a seguir creciendo, entiendo.
Sí, así es. La verdad que el espíritu de Ramón Bilbao, que reside, siempre pensamos en él muchas veces cuando vamos a decidir cosas. ¿Qué hubiese hecho Ramón en este caso, ¿no? Y siempre acabamos en esa curiosidad, en esas ganas de conocer cosas diferentes, de investigar, de profundizar en los lugares, en el terruño, y de elaborar cosas originales, que es como nosotros reflejamos la curiosidad, ¿no? Y por eso hemos ido trabajando en distintas subzonas de La Rioja, buscando esos puntos singulares, ¿no? Que nos inspiran este estilo curioso y aventurero de Ramón Bilbao.
Claro, eso de alguna manera os hace ser pioneros en muchas cosas. Yo recuerdo que hace ya unos cuantos años presentabais vuestros vinos de altura, por ejemplo. Ahora ya todo el mundo habla de que está buscando altitud por todos los sitios porque el cambio climático nos está empujando, pero vosotros ya teníais esa sensibilidad hace ya unos cuantos años. O, por ejemplo, también ese cambio de perfil de vinos, digamos, más clásicos de Rioja a otros vinos con más fruta, ¿no? Ahí habéis estado en esa vanguardia, ¿no? Podemos decirlo así.
Sí, así es. Yo creo que el ser una bodega antigua te permite ver las cosas con reflexión y te permite entender por dónde va el mundo, por dónde van nuestro pequeño mundo, que es el mundo del vino, que es el único en el que pretendemos cambiar y hacer cosas, ¿no? Y efectivamente, ya hace muchos años, yo digo que en este sector nuestro no hay negacionistas del cambio climático. Aquí todo lo sentimos porque sabemos que cada año estamos vendimiando antes. Los ciclos son más cortos de las variedades, y eso nos llevó hace ya unos cuantos años a investigar los viñedos en altitud, pensando que encontraríamos de nuevo el frescor antiguo de los vinos clásicos de Rioja, y nos ha llevado por otros muchos derroteros, pensando en encontrar vinos singulares, vinos que reflejen terrenos concretos, ¿no? Recientemente sacamos también una colección de vinos que son los límites, Ramón Bilbao Límite Norte y Límite Sur, que es un blanco y un tinto, hechos un poco en los extremos de la región, buscando de nuevo esos límites y buscando esos cultivos en altura, y efectivamente nos hace progresar y nos hace avanzar, ¿no? Y el estilo de vinos nuestro siempre incorpora un punto de frescor extraordinario. La fruta para nosotros es como una religión, la queremos seguir al máximo y conservarla en todas nuestras elaboraciones, y al final ha terminado siendo un símbolo de nuestro estilo, ¿no?
Claro, y además en esa dinámica de ir abriendo nuevos caminos, a veces por necesidad, como pasa con el cambio climático, a veces por intuición también, pues fíjate, ahora que también se habla mucho de los viñedos singulares, de las vilos de parcela, etcétera, y que ahora después en Rioja y en Cava y todo eso ya se ha ido, digamos, se va estabilizando, ¿no? Pero vosotros también empezasteis con proyectos similares hace ya unos cuantos años, por ejemplo, con el proyecto La Lomba, que de alguna manera es eso lo que perseguía.
Sí, efectivamente, el proyecto La Lomba al final trata de profundizar aún más en los viñedos de la casa, que los conocemos muy bien y que año tras año tenemos un montón de información de ellos. Hemos ido profundizando en la biodiversidad que tenemos en el suelo, en la microbiota, y cómo eso influye en las diferencias que tenemos entre unos vinos y otros, ¿no? Y aislando estos conceptos y aislando estas pequeñas parcelas, pues sí, nos lanzamos a elaborar los vinos de La Lomba, que son realmente una colección de parcelas muy singulares y muy únicas, ¿no? Nosotros siempre decimos que el conocimiento nos hace hacer muy buenos vinos, pero que el extra plus del conocimiento, que para nosotros es la curiosidad, es la que nos hace hacer vinos excelentes, ¿no? Y eso es lo que perseguimos una y otra vez.
Bueno, intentar resumir 100 años en 10 minutos pues es un poco difícil. Yo intento pasar por las líneas así más destacadas que habéis ido desarrollando desde Ramón Bilbao en este tiempo. Y otra que sí que me gustaría comentar es que, pues que, en fin, se habla cada vez más y de la importancia que tiene la cultura del vino, y la cultura del vino pues se expande gracias a que, en fin, que el consumidor sepa apreciarlo, sepa, no hace falta ser técnico, sino simplemente pues que cuando las cosas se aprecian más es cuando se conocen, ¿no? Y en ese caso, también en este ámbito, me gustaría destacar esa iniciativa vuestra, que es la Spanish Wine Academy, que me gustaría que contaras, nos recordaras en qué consiste y cuál ha sido su filosofía y sus resultados.
Sí, así es. La verdad que asumimos ya hace unos años que cuanto más sabes de algo, más lo amas, más lo quieres, más te apetece, ¿no? Y que transmitir la cultura tan rica que tenemos en el vino y conseguir que trascienda ya no solamente a aficionados, sino a gente que quizá tiene menos contacto con el vino, enseñarles cosas sobre vino nos parecía muy importante y que teníamos que tener una contribución extra al sector de esa manera, ¿no? Y nos hemos dedicado unos cuantos años a formar nuestros propios equipos, los equipos de los distribuidores y gente en general, también sommelieres, y pusimos en marcha como fruto de este Spanish Wine Academy, porque es un, lo mencionamos en inglés porque es un proyecto internacional, lo hacemos en unos cuantos países en los que estamos presentes, como Estados Unidos, México, Inglaterra, Colombia. Bueno, hemos ido desarrollando el programa en distintos sitios, y como una subida de grado todavía más del Spanish Wine Academy, pusimos en marcha el año pasado la competición del Spanish Wine Master, que encontramos a la persona que más sabe de vinos españoles en cada uno de estos países en los que trabajamos. Uh-huh. Y hicimos una semifinal muy bonita el año pasado con 4 finalistas de 4 países distintos. Este año incorporamos nuevos países y coincidiendo con las celebraciones del centenario queremos hacer como la gran final en Aro, aquí en nuestra casa, en nuestra bodega, donde, bueno, nombraremos a la persona que hemos descubierto que más sabe sobre vinos españoles. Y la verdad que ha sido una competición muy divertida, con preguntas muy difíciles en ocasiones, pero que estamos sorprendidísimos del nivel y de la curiosidad que tiene la gente en aprender sobre vino, ¿no? Nuestro objetivo es que al final el vino forme parte de tu día a día, Y que eso te haga, pues, al conocerlo más, saborearlo y disfrutarlo más también.
Mm-hmm. Bueno, hemos ido hablando de, sobre todo, de pasado, de estos 100 años que cumplís ahora, pero vamos a dedicar esta última parte de la entrevista a contarnos, bueno, lo que va a pasar en este año. Hablamos de futuro o de presente ya. ¿Qué tenéis pensado? Así lo más destacado para esta celebración.
Bueno, pues queremos hacer, primero, compartirlo con las personas que están en nuestro día a día, los equipos de la propia bodega, nuestros clientes, nuestros consumidores, nuestros amigos, y también hacer algunas celebraciones que estamos diseñando y viendo un poco también cómo lo trascendemos de la propia región, porque Ramón Vila al final actúa en Rioja, pero también actúa en Rueda, y estamos un poco coordinando todo eso. La verdad que queremos que la celebración gire en torno a estas ideas del conocimiento, del compartir, de disfrutar y de que el vino al final, cuando lo incorporas en tu día a día, lo incorporas en tus celebraciones, pues termina siendo una parte muy rica, se comparte, y lo que queremos nosotros con el centenario realmente es compartir todo eso con nuestros amigos, así es.
Muy bien, pues nada, sus vinos, vuestros vinos están, como decíamos, en más de 60 países que habéis participado directamente en la evolución o revolución, podríamos decir, de los vinos de Rioja. Habéis apostado por la singularidad, por la identidad, por la difusión de la cultura del vino, en fin, un montón de cosas en estos 100 años. Queríamos aprovechar la ocasión para felicitaros, conocer de cerca también vuestro trabajo y, en fin, que muchas gracias, Rodolfo Bastida, director general de Ramón Bilbao, por haber recogido ese testigo y saber llevarlo bien, con buena carrera y paso firme. Rodolfo, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Cien años, nada más y nada menos. Nosotros volvemos antes, en una semana. Guillermo Ruiz ha estado en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación, y volvemos efectivamente aquí a Degustar España con nuevas propuestas el próximo sábado en Radio 5 Todo Noticias. Buen fin de semana.